Gestión 360.
Gestión 360.
Gestión 360.
Lo que no te cuentan las aulas.
Buenas tardes. Bien, hoy siendo 2 de octubre, a las 12 y 8 damos inicio al nuevo programa de Gestión 360. El día de hoy hablaremos sobre la innovación. Hola, Caro. ¿Qué nos podrías decir sobre la innovación?
Hola, Johnny. Bueno, en el contexto del primer congreso internacional organizado por nuestra facultad, la innovación, la investigación son puntos claves ahora en el desarrollo de nuestras sociedades. Entonces, pero yo creo que debemos empezar acerca primero sobre qué es innovación. Nuestros oyentes tienen que saber primero qué es innovación. Bueno, la innovación es una herramienta para producir y aportar soluciones que respondan a necesidades de la sociedad, que nos ayuden a generar valor, a avanzar como sociedades y también a permite crecer a diferentes organizaciones. Bueno, en una situación en el país, la inversión de la innovación en nuestro país es está entre el 12 y 16% del PBI, a pesar de que estamos creciendo en un 7% anual acerca de la inversión, aún somos actores muy pasivos, muy pequeños a nivel mundial. ¿Qué nos dices?
Claro, sí, agregado a eso, a que tenemos muy poca inversión en porcentaje al PBI, también nos falta una visión a largo plazo, ¿no? Cuando hay terceros que están influyendo en todo este conjunto, este sistema que tiene varios actores, creo que debemos buscar mecanismos para estar a la par y tener competitividad a nivel no solo de país, sino también a nivel global. Por otro lado, la visión sobre la innovación. Como tú lo has dicho, innovación es buscar mecanismos nunca antes vistos para poder satisfacer demandas tanto sociales, económicas y con diferentes tipos de disciplinas, ¿no? Bien, de acuerdo a esto, la visión de la innovación ha ido cambiando. Antes se pensaba que se tenía que innovar de acuerdo a la oferta. Se creía que a mayor investigación habría una mayor innovación, ¿verdad? Es decir, si nosotros teníamos tipo un tubito en donde se metía mucha más agua, tenía que salir mucha más agua. Era pensar en que la investigación nos iba a llevar a un mayor arrojo de datos que podrían ser aplicables, cosa que no es cierto. Hemos visto países incluso del denominado primer mundo donde los estándares de investigación muy altos. Pero ¿qué pasaba? Estos no se materializaban, no tenían una aplicabilidad de manera directa. Es también pensar que pensar en crear, sino en la aplicabilidad que pueda tener esta innovación.
Claro, es básico. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Se hacen políticas públicas para generar la innovación o políticas públicas para generar cualquier tipo de desarrollo. Pero a veces nuestra visión a corto plazo o nuestra poca visión a nivel, no sé, a nivel país o a nivel del mundo, no nos permite que estas políticas, como un ejemplo, sean aplicables en diferentes regiones, por ejemplo, y que puedan generar resultados o los resultados esperados. Bueno, dentro de los niveles de innovación o cómo ha ido avanzando la innovación, luego de pasar a una innovación acerca de la oferta, en donde se creaba para luego buscar aplicabilidad, ahora hemos pasado de una innovación de demanda y luego a una innovación de resultados, en donde podamos tener resultados a partir de esta innovación. Antes también se pensaba que la innovación solamente era tecnología. Incluso en nuestro país desarrolla la tecnología como innovación primordialmente, ¿no? Generando políticas para, por ejemplo, en marzo de este año se publicó una ley para poder desarrollar la tecnología y así reducir impuestos. Pero no solo la innovación se vincula con tecnología, sino también con estudios económicos, estudios sociales que permitan desarrollar diferentes sectores de nuestra sociedad.
Sí, en relación a eso, y también me pongo a pensar por qué no se ha desarrollado la innovación tanto de manera cualitativa y cuantitativa a nivel país, ¿verdad? Y me pongo a pensar, y de repente entre todos los actores que influyen en eso y todos los factores, estaría de repente las trabas burocráticas que tenemos. La falta de interés también en los detalles. Como mencionaba en el Congreso Internacional de Innovación, un ponente mencionaba, ¿no? De que son en los pequeños detalles en donde de repente fallamos a nivel de innovación. Es decir, y a nivel de todo en realidad, a nivel de políticas públicas y de gestión en general. Es decir, dejamos las cosas para después, en lugar de hacerlas al momento. Pensar en pequeños detalles como decir las cosas en su momento, hacer algo en el momento, hacerlo bien, pero que no se hace. Y eso a la larga es como una bola de nieve que va creciendo y nos va trayendo mucho más problemas de los que antes teníamos.
Claro, también otra de las trabas que puede generar es la falta de colaboración entre los diferentes sectores de nuestra sociedad. Por ejemplo, el sistema de información está conformado por tres hélices, en su mayoría, ¿no? En general, por la academia, conformada por institutos tecnológicos, por universidades, por las empresas y por el gobierno. La falta de colaboración entre estos actores no genera que nosotros podamos avanzar en innovación. Se debe ver que las universidades se relacionen con el entorno, no solo creen, no solo generen para la universidad, sino que generen para la sociedad. Y a la vez que las empresas acudan a universidades para que ellas generen la información, generen el conocimiento, o que el Estado genere políticas públicas para desarrollar que las empresas y la academia desarrollen investigación. Entonces, estos actores tienen que trabajar de la mano para poder desarrollar nuestras sociedades.
Claro, eso es muy bueno en realidad. Es decir, crear espacios así como think tanks, como en otros países de América Latina, en donde la academia tenga un rol relevante. Es decir, la academia genere conocimiento innovador que el Estado pueda aplicar. Por ese lado, ¿no? Por el lado del Estado. Y también pensar en que las empresas puedan aprovechar los espacios que se crean mediante un camino que el Estado le pueda brindar sin tener tantas trabas. O también no solo pensar que la empresa es la única que tiene que generar innovación y que a la larga es la única que se va a beneficiar, sino que también la propia sociedad se beneficia de esta innovación. Y innovación, como tú mencionas, no solo en productos, es decir, no solo pensar que Apple o que Google pueden innovar, sino que la innovación se da también a nivel del sector estatal, como por ejemplo innovar en productos, por ejemplo en el sector productivo, como mencionaba en el Congreso, ¿verdad? En relación a la pota, ¿qué pasa con la pota a nivel del país? Nosotros somos uno de los países que más exportan este alimento, pero ¿qué pasa? El valor que nosotros le damos, que el producto tiene al mercado, no es tan bueno. ¿Por qué? Por ejemplo, Corea es uno de los principales compradores. ¿Y qué hace? Le inyecta sabor a la pota que nosotros exportamos y lo vende 11 veces más que nosotros. Es decir, hay pequeñas cosas en donde nosotros no estamos yendo, pequeños detalles en donde no nos fijamos, que otros países u otros actores los aprovechan muy bien. En relación a eso, es decir, en relación a la relación que deben existir entre esos actores, y no solo pensar que ellos generen innovación o investigación para ellos, sino esta relación que exista entre todos ellos, tendremos aquí la visita de la doctora Marta Tostes, profesora de Ciencias de la Gestión, que nos hablará de la cuarta hélice del sistema de innovación, es decir, de las organizaciones civiles, y cómo estas se desarrollan con la academia, con las empresas y el gobierno. No se vayan, volvemos con el programa luego del corte.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC.
Si todos los habitantes de la Tierra viviéramos con tanto despilfarro, necesitaríamos 5 planetas como la Tierra.
Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano y el ácido nítrico de los fertilizantes.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces comería con pan y mantequilla, candela, un par de chupitos de ron, miel y velas.
Thank you. Buenas tardes, mi nombre es Iván Chung y regresamos con Gestión 360. El día de hoy, como ya mencionaba Johnny, estamos en compañía de la profesora Marta Tostes, quien es profesora principal en el Departamento Académico de Ciencias de la Gestión. Ella es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla, magíster titulada en Ciencias Económicas por la Universidad Federal de Río de Janeiro, certificada como PMP por el PMI, ha tenido una diplomatura en Gestión de Proyectos y Calidad por el Instituto de la Calidad de la PUC. Es, como ya mencioné, profesora del Departamento de Ciencias de la Gestión y también profesora de la Escuela de Posgrado de la PUC desde marzo de 1999. Además, es gerente general de Excelencia y Desarrollo SAC, Exedexa, empresa de consultoría desde 2006. Es directora ejecutiva de AgroRed Norte. Es consultora internacional e investigadora en materia de proyectos de desarrollo, planeamiento estratégico, economía laboral e innovación tecnológica. Bienvenida, profesora.
Muchísimas gracias por la invitación, Iván. Buenas tardes a todos y vamos a conversar sobre innovación.
Así es. Y bueno, empezando con este tema que es que ahorita está, digamos, que tomándose en cuenta mucho dentro de la universidad por el Congreso, quisiéramos, por ejemplo, profesora, conocer su definición de innovación. ¿Cómo es que usted la define en términos ya sea pragmáticos, términos teóricos? Cuéntenos.
Muy bien. Muchísimas gracias nuevamente por poder trabajar en esta temática tan fascinante como es el tema de la innovación, que empezó desde los clásicos en economía a ser tratado de manera sistemática a través de la búsqueda de la productividad de los factores, en aquella época se llamaba así. Posteriormente Schumpeter lo desarrolló como un momento de ruptura en el proceso de crecimiento económico y a partir de allí empezó a desarrollar una teoría de, digamos, no solo de crecimiento sino también de desarrollo económico. En el día de hoy, la innovación se trata desde dos aspectos fundamentales. Lo que es lo nuevo, lo novedoso, la introducción de algo nuevo para resolver problemas específicos de la sociedad, de la población, de una empresa. Pero también se tiene que, además de la perspectiva de la novedad, se tiene que tener una difusión concreta. O sea, se tiene que haber tenido éxito. Éxito en el ámbito productivo, como nos decían los antiguos, digamos, economistas, pero también se ha extendido un poco el concepto a otros ámbitos organizacionales.
Genial. Profesora, lo último que mencionaba me dejó un poco la duda de si usted considera que la difusión es casi tan importante o más importante que la misma innovación.
Es que tenemos que explicar que la innovación no es ser algo nuevo. Lo novedoso no es innovación. Yo puedo haber desarrollado algo nuevo, pero si eso no tiene éxito en el mercado, si hubiera aparecido, por ejemplo, la Facultad de Gestión y no tuviéramos el éxito que tenemos ahora mismo en número de alumnos, en presencia en el mercado, en la inserción laboral de los alumnos, esa no podremos considerar como innovación. Pero hoy día la Facultad de Gestión en sí es una innovación a nivel educacional en la Universidad Católica y ha implicado además la reacción de otras universidades. Pero la calidad que tenemos nosotros es nuestra principal marca.
Es un excelente ejemplo porque de hecho hay un prejuicio, es algo que comentábamos anteriormente, que la innovación solo se limita a tecnología intangible, ¿no? Como tal. En nuestro país existen distintos tipos de innovación presentes, ¿no? Así que usted me mencionaba un par, no sé si usted podría explicarnos un poco sobre eso.
Bien, bueno, como estaba comentando anteriormente, el concepto de innovación ha evolucionado a lo largo del tiempo hasta que el manual de Oslo, que es un manual que la OECD planteó a nivel internacional, en su tercera edición, planteó que la innovación no era solamente de procesos y producto, sino también a nivel organizacional, tanto dentro de las organizaciones como fuera de las organizaciones, o sea, la organización del mercado, como también en términos del marketing, o sea, de cómo cómo las personas y el mercado accede a esos nuevos productos. Entonces, es bastante importante dejar que el término de tecnología sea solamente utilizado para tecnología tangible, la tecnología material o la vinculada a la ingeniería, sino que también tenemos que pensar en las tecnologías intangibles, aquellas que son hechas, por ejemplo, de protocolos, aquellas que son hechas de procedimientos, donde la gestión tiene un rol fundamental para el desarrollo de ese conocimiento como ciencia. Además, apostamos por ello, o sea, no solo aplicamos el conocimiento, sino también lo desarrollamos, lo sistematizamos, tenemos una estructura de pensamiento que evoluciona a lo largo del tiempo.
Profesora, ¿es el Manual de Oslo el libro básico que toda persona que quiere conocer sobre innovación debe leer?
Bueno, el Manual de Oslo en realidad es el estándar internacional. O sea, allí se establecen cuáles son las pautas, qué es innovación de producto, qué es innovación de proceso, qué es innovación de marketing, qué es innovación organizacional. También ahora hay tendencias en innovaciones en el ámbito de materiales y, por qué no decir, eso nuevo y su difusión puede ser aplicado a otros contextos, no solo el empresarial, sino también el público y en la generación de valor también para toda la sociedad. Por lo tanto, innovación es una manera novedosa de generar valor para el ámbito empresarial, público y social.
Perfecto. Y hablando sobre los tres ámbitos que mencionaba, profesora, este ecosistema de innovación en el Perú, ¿cómo está estructurado? ¿Qué nos puede comentar sobre eso?
Bien, a mí me gusta mucho la evolución del término, ¿no? Siempre hemos trabajado con el término de sistemas de innovación y el vínculo de ese sistema de innovación, o sea, el ámbito productivo, el ámbito de la difusión, con el sistema de ciencia y tecnología. El sistema de ciencia y tecnología, donde está el actor universidad, genera conocimiento y en el sistema de innovación generamos valor. La visión sistémica es una visión integral de los procesos donde se articulan varios actores, entre los cuales están las empresas, el gobierno y también la universidad. La visión de sistema, por lo tanto, es una visión articulada. Sin embargo, en nuestro país, esa articulación todavía está incipiente. ¿Qué significa eso? Que existen los actores del sistema, sin embargo, esos actores, cada uno actúa por sus propios intereses, por su propia cuenta, y no hay una articulación de estrategias y de objetivos comunes.
Y el Estado, el papel del Estado como promotor principal en este sistema, ¿es primordial? ¿Es, por ejemplo, reemplazable en estos momentos?
Bien, muy buena pregunta. La verdad es que el Estado, el gobierno como actor, toma el liderazgo en esa articulación del sistema de ciencia, tecnología e innovación, porque los demás actores no lo hacen, ¿no? El primer momento de desarrollo de ese tipo de sistema, en general, el gobierno toma el liderazgo, es el órgano rector del sistema. Sin embargo, los pasos siguientes, como se menciona en Europa o en Estados Unidos, esos sistemas se busca que sean liderados de manera tripartita, o sea, que sean tanto representaciones del gobierno como de las empresas y de la sociedad civil como un todo.
Bajo el modelo de triple hélice.
Bien, Edscovid no habla mucho de triple hélice, es un modelo más nórdico, o también podemos hablar del triángulo de Sábato. La idea aquí fundamental es que tenemos tres grandes actores que fueron muy bien estudiados en la literatura. El rol del Estado, del gobierno, de las políticas públicas en la promoción de esos procesos de generación de conocimiento y generación de valor en la innovación. principalmente el rol de las empresas, porque son ellas que incorporan a la nueva tecnología, la adoptan o la generan también, y pueden generar valor en un mercado. Y además de eso, las universidades. Había una visión lineal anteriormente, que se estaba justamente hablando en el blog anterior. Ya no es solo generar conocimiento para generar valor, o sea, ciencia y tecnología para innovación, sino esos procesos son cada vez más interactivos y existe un proceso mucho más complejo. Sin embargo, quisiera resaltar la importancia de la investigación básica, sin la cual no hay desarrollo de capacidades. O sea, yo quiero cultivar un ejemplo, quiero empezar a desarrollar un determinado producto que viene de la biodiversidad en el Perú. Si yo no conozco ese producto a fondo, cuál es sus sistemas de vida, sus sistemas de producción, yo nunca voy a poder dar el salto hacia adelante, que es cómo lo produzco o cómo mejoro su producción.
Entonces, la investigación, el insumo, uno de los insumos principales para poder llegar a la innovación.
Sin duda, la investigación básica. Sin investigación básica no vamos a tener nunca innovación radical, ¿no?
Es algo que, yo he vivido también en mi proceso de titulación y lo he podido investigar en el sector calzado, ¿no? Que el Estado crea centros de innovación tecnológica para apoyar a las empresas de un sector determinado, en este caso el calzado, y también tiene un rol de investigación dentro del sistema en el cual con apoyo de las empresas va investigando sobre nuevas metodologías, nuevas técnicas de eficiencia, de poder tratar residuos en este caso. Entonces, algo que mencionaba usted es que en otros países, bueno, ya también se está viviendo en Brasil, se está viendo hace unos años también en Brasil, el Estado está apartándose un poco, ¿no? Y están entrando nuevas organizaciones, no solamente empresariales, sino también de la organización de la sociedad civil. Y eso es algo que usted también está tratando en su artículo, en un artículo que está elaborando. Quisiera que nos cuente un poco sobre eso, profesora.
Sí, realmente esa es una buena explicación. Ya en nuestros países, en los países en desarrollo, el gobierno y el sector público no llegan a determinados ámbitos o a determinados sectores. Eso hace con que haya un espacio para que ONGs, la propia cooperación internacional directamente, tengan un rol muy proactivo como lo que se llama proveedores de servicios especializados en innovación. ¿Qué significa eso frente a la dificultad de conseguir a un veterinario o a alguien que pueda controlar una plaga dentro de un cultivo? Muchas veces la forma más accesible es tener una ONG cerca que tenga profesionales capacitados en ese tema. Pero cada vez más no es que se regale ese tipo de servicios, sino que se compren en el mercado, que se desarrollen mercados de servicios especializados. Y allí hay toda una forma de organización de la sociedad civil que también debe ser considerada en los sistemas de ciencia, tecnología e innovación. Y por ello estamos hablando cada vez más de la cuarta hélice en ese sistema, donde el rol de las organizaciones de la sociedad civil tienen una relevancia muy importante para lo que se llama la extensión de la tecnología.
Bien, no se vayan, vamos a regresar de inmediato con un poco más de explicación sobre este tema de la cuarta hélice y regresamos con Gestión 360.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! Escucha Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que, durante el día de un examen de admisión en la PUC, muchos docentes cayeron intoxicados en pleno examen?
¿Tienes ¿Tienes una idea en mente y no sabes qué hacer con ella?
¿Quieres saber cómo ejecutarla?
¿Cuánto necesitas?
¿Si te hace falta socios?
¿O un estudio de mercado?
Entérate más. Escucha Emprende con Equipo.
Todos los viernes a las 2 de la tarde, aquí en Zona PUC.
Tú puedes encontrar asesores que te pueden ayudar con tus ideas.
Puedes tú mismo crearlos y todo.
Tener una estrategia, definir tus estrategias, difundir tus eventos.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad mentira que, durante un examen de admisión en la PUC, varios docentes se intoxicaron?
Es verdad.
¡Levanta el ancla!
Durante el examen de admisión, el almuerzo preparado por la empresa Sodexo intoxicó a casi todos los docentes que comieron dichos alimentos. Por tal razón, los afectados tuvieron que ser derivados a diversos centros de salud privados. Por suerte, la Oficina Central de Admisión había previsto situaciones de emergencia y dispuso de inmediato de ambulancias y médicos para los afectados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC en Internet.
Bien, estamos de vuelta con la profesora Marta Tostes, quien nos está hablando sobre el gobierno, empresa, academia en la innovación y ahora las organizaciones de la sociedad civil, profesora. Nos comentaba un poco que en otros países ya se está viviendo que las organizaciones de la sociedad civil están reemplazando al Estado en sectores donde no están llegando. ¿Qué tan aplicable esto podría ser en nuestro país, profesora?
No, sin duda, nuestro país es uno de donde más se aplica el tema de la presencia de ONGs y de la cooperación internacional en el desarrollo de mercado de servicios especializados para la innovación. Un ejemplo, que tenemos dos o tres tesis, por ejemplo, es en la cadena productiva del café, donde tenemos una central de café, productora de café y de otros productos, por ejemplo, cacao, que es Cepicafé, en el norte del Perú, es la central piurana de café, que va acompañada de lo que era primer lugar era una ONG, que era Pide Café, y que evolucionó hacia una ONG consultora que se llama Progreso. La combinación entre los 7.000 productores de Cepicafé y la provisión de servicios especializados, por ejemplo, para mejorar la calidad del producto, para certificar procesos, para acceder a mercados como mercado justo, mercados orgánicos a nivel internacional, esa ONG tuvo un papel muy importante, ¿no?
Definitivamente. Y en este caso, por ejemplo, de específico en el cual las ONGs también están cobrando un papel mucho más importante, ¿las universidades entrarían también a colaborar dentro de este sistema?
Por supuesto. La universidad tiene un rol fundamental. La universidad genera y fortalece las capacidades de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación. Sin personas preparadas, no solo preparadas para ejercer profesionalmente, sino para investigar a nivel de pregrado, de posgrado, y en especial a nivel de posgrado, los doctores, vamos a tener grandes dificultades para dar saltos significativos frente a la enorme brecha tecnológica de nuestro país, que solo continúa profundizando, ¿no? Acaba de salir el nuevo informe mundial del Foro Económico Mundial, donde el Perú baja 4 puntos. Estamos en el puesto, en ese momento, 116 en innovación de 140 países. O sea, realmente estamos en la cola del proceso. Esos saltos de esas brechas tecnológicas solo podemos dar como investigaciones sistemáticas y estratégicas. Por ejemplo, el CONCITEC estima que hay un déficit de 22.000 doctores en ese momento en el Perú. Eso ya nos da una visión del rol de la universidad en la formación, además en nuestro rol decisivo en la generación de conocimiento aplicado a nuestro entorno.
Y bueno, como egresado de esta universidad y bueno, presenciando un poco el congreso que se viene dando dentro de nuestra casa de estudios, surge el interrogante si en verdad en nuestra universidad se está trabajando estos temas a profundidad o en qué nivel estamos trabajando esto de la innovación. ¿Cuál es su opinión sobre eso, profesora?
Muy bien, la universidad desde hace muchos años, estamos hablando ya desde hace 15 años, ha trabajado y ha desarrollado un centro de innovación y desarrollo emprendedor, el CIDE, que además trabaja de manera también muy conjunta con Innova, que es nuestro Innova PUC, que es nuestro brazo consultor. Entre ambos creo que hemos tenido una presencia muy importante, tanto interna como externamente, en el desarrollo de la visión de innovación entre las diversas facultades, aunque realmente ingeniería ahí nos llevaba una ventaja importante. Por otro lado, tenemos la maestría en gestión y políticas de la innovación y la tecnología. Es considerada la segunda maestría más importante en el tema de innovación de América Latina. Además, tenemos becas de Concitec, donde estamos hablando de 15 becas, por ejemplo, que no solo cubre el costo integral de la formación académica, sino también da como más o menos una ayuda de costos de unos 1.500, 1.800 soles mensuales, de tal manera que el alumno pueda sentirse motivado, incentivado a trabajar, por ejemplo, a medio tiempo, no a tiempo completo, para poder desarrollar su formación académica de manera más decisiva, ¿no?
Es decir, o sea, hay fomento para la investigación y la realización, difusión del tema de innovación en nuestra universidad.
Así es. Y en la Facultad de Gestión estamos viendo ahora, es un primer gran congreso, ¿no? Con nuestro congreso de gestión de la innovación, e innovación en la gestión. Desde el nombre estamos dando cuenta sobre la búsqueda ya no solo de una presencia, digamos, articuladora del gestor, sino la gestión en sí misma buscando que sean procesos innovadores, ¿no? Allí tenemos varios cursos donde trabajamos en las materias de gestión de la innovación, aunque en el nuevo plan de estudios vamos a tener que trabajarlo la ausencia ahora del curso de gestión de tecnología e innovación, que en ese momento es el último semestre que estamos dictando.
Y bueno, hablando un poco del congreso, profesora, usted está dirigiendo una mesa temática. Uh-huh. Es cierto, es parte del congreso, es parte del digamos que la mesa directiva académica del congreso. ¿Qué nos puede contar un poco sobre la temática de su mesa?
Bien, mi mesa fue la primera, ¿no? La idea era trabajar o tener una visión general del estado del arte en los temas de innovación, y hemos tenido la presencia, realmente fue un honor tener al profesor Enrique Medellín de México, de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, en nuestra mesa, y en la cual él planteó los principales temas que se viene trabajando en términos de investigación a nivel internacional. Sí, además nos comentó sobre los criterios de los rankings internacionales de innovación y finalmente planteó algunas pautas o algunas preguntas que quedan para el futuro. También hemos tenido la presencia del profesor Domingo González, el director de la maestría en gestión y políticas de la innovación y la tecnología, donde ha hecho una recopilación del conjunto de investigaciones que han tenido en América Latina y se presentaron en el Congreso Latino Iberoamericano de Gestión y Tecnología, se llama ALTEC, donde vamos a estar ahora en octubre presentando con dos egresadas de gestión, Aileen Rosas, que además también ya es alumna de la maestría, y con Estrella Cruzado, los resultados más importantes de sus investigaciones a nivel de pregrado.
Perfecto. Profesora, y respecto a este congreso que mencionamos, ¿qué perspectivas para la innovación y la investigación, sobre todo acá en nuestra universidad, ve, profesora, si es que hay nuevos proyectos, si es que se está alcanzando metas que han sido trazadas, como usted menciona, hace 15 años, ¿qué perspectivas tenemos para el futuro en temas de innovación e investigación en la universidad?
Esa es una excelente pregunta y estamos muy optimistas por el gran crecimiento de los proyectos de vinculación universidad-empresa, ¿no? Digamos, hace como 4 años la universidad tenía como una cartera de 3-4 proyectos. En ese momento estamos más o menos en 80. O sea, para que vean el crecimiento exponencial que estamos teniendo en ese tipo de proyectos de vinculación, investigación, generación de conocimiento y el proceso de innovación, su difusión. Acabamos el lunes de tener una premiación que fue muy importante, un reconocimiento en el ámbito de la universidad de proyectos en 4 categorías, impacto económico, impacto social, impacto ambiental, la visión de sostenibilidad que tiene la Universidad Católica, pero también el principal premio para los proyectos de impactos tecnológicos. En ese momento tenemos temas de investigación e innovación en casi todas las áreas de la universidad, en ingeniería en particular tenemos allí el taller de mecatrónica, donde está Francisco Cuellar en la cabeza, que fue el ganador del principal premio de innovación que estábamos comentando, con un proyecto que era de una cama para que se mueve para evitar heridas en enfermos que queden mucho tiempo inmovilizados, ¿no? Eso se además con vinculado a sus señales vitales a una tablet, de tal manera que cualquier persona en su celular pueda tener acceso a información sobre el paciente que está en el hospital. Eso tiene un gran impacto social, puede tener varias aplicaciones en el futuro, cuando, por ejemplo, lo que se llama interfaz, que son unos cascos que se ponen en la cabeza, se pueda controlar también a través de esos interfaces. Imagínense una persona que ya no puede moverse, pero va a poder controlar determinados aparatos, ¿no? A un costo más accesible. Por ahora estamos usando la tablet. Pero además hemos tenido proyectos de gran impacto, como los proyectos de energías renovables, que ganaron los premios ambientales, los proyectos de impacto social, como la tostadora de café, y en Cienfro Café, en otra central cafetalera, y proyectos también de gran impacto, como es que las ensaladas puedan, del profesor Eric Cosio, ¿no? Que las ensaladas puedan tener mayor tiempo de sin deteriorarse. Entonces, esos son ejemplos de los proyectos ganadores, pero por detrás de eso hay un gran trabajo, hay proyectos que tienen gran mérito, y invito a todos para que vean la exposición de los proyectos, de los principales proyectos nominados por la universidad, que está frente a la Facultad de Ciencias Sociales, en un domo y allí también, por si acaso, te regalan un libro de innovación en cuanto esté en la exposición. Así que les invito a todos también a que participen y vayan a la exposición.
Perfecto, profesora, muchas gracias. Estamos regresando con la última parte de nuestro programa. No se muevan, esto es Gestión 360.
Estás en Zona PUC. Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC. Estoy Verde.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de 1 hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Grab.
A mí solo están las canciones caletas.
Soy una fashion blogger. No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho ¡Sonabook! Escúchala antes que sea cool.
Déjate.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Pop. Si pasa.
Estamos de vuelta con Gestión 360 con nuestra invitada de hoy, la doctora Marta Tostes, quien es profesora del Departamento de Ciencias de la Gestión. No se olviden que el día de hoy termina el Congreso de Ciencias de la Gestión con la ponencia que es el rol de la universidad en la enseñanza de la gestión de la innovación. Profesora, hablando un poco de la universidad, que es lo que hemos tocado en este último punto de nuestra entrevista, nos comentaba también de la oficina de innovación dentro de la universidad.
Así es. Esa oficina de innovación ha tenido un rol fundamental para ese crecimiento que estábamos comentando del número de proyectos de vinculación universidad-empresa, universidad-sociedad. Hay que reconocer el rol y el papel del vicerrectorado de investigación, no solo en la captación de recursos externos a la universidad, sino también a la movilización de recursos dentro de la universidad para el apoyo sistemático y de maneras distintas a la investigación en nuestra universidad. Esa política que por primera vez está siendo sistemática, intentando cubrir los diversos ámbitos, diversas áreas de investigación de la universidad, ha tenido sus frutos, como estábamos comentando anteriormente, ¿no?
Profesora, ¿y a nivel docente se está trabajando algún proyecto de innovación a nivel docente dentro del departamento? Si nos podría comentar.
Sí. Estamos siempre, desde el año pasado, que la dirección de académica de profesores, la DAP, ha instituido un financiamiento para proyectos de innovación docente. Ha habido una presencia fuerte del departamento de gestión en esas convocatorias. Yo, en particular, he presentado un proyecto para hacer un MOOC, un curso de esos masivos abiertos para los temas de gestión de proyectos. Exactamente, pensando en algunos proyectos de investigación, desarrollo e innovación, pero también proyectos en general, con la perspectiva del PMI, ¿no? Del Project Management Institute, que nuestra facultad viene desarrollando a nivel pregrado, de manera similar como el Instituto para la Calidad lo viene planteando a nivel de formación continua, ¿no?
Perfecto, profesora. Bueno, agradecerle su presencia el día de hoy. De todas maneras, ha sido un honor tenerla acá. Me gustaría cerrar un poco con la frase que usted comentaba, que no solamente se encarga de crear valor el sistema de innovación, sino también el conocimiento, que es importantísimo dentro de la universidad y obviamente con apoyo del Estado y ahora con organizaciones de la sociedad civil, que es sumamente importante, sobre todo en países como el nuestro, en el cual el Estado no está presente en todos, ¿no?, los ámbitos y en todos los sectores de nuestra economía.
Muy bien, bueno, a investigar y a sistematizar los casos de innovación para que los círculos virtuosos de esos procesos puedan volver y plantearse y siempre ampliarse hacia el futuro.
Perfecto, muchas gracias, profesora. Esto ha sido todo por hoy en Gestión 360. No se olviden que pueden seguirnos todos los viernes a las 12 del día por Zona Book.